La escritura se encuentra en este día, es tomada de la primera letra de los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 21. Este es 1 Corintios, capítulo 4, todo el capítulo. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, porque en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante por favor a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con nosotros, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas vosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijo mío amado. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Y espíritu de mansedumbre? Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Oremos antes de consideremos la palabra del Señor juntos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por el don de tu palabra. Ha sido anunciado que esta es la palabra de Dios y te decimos así sea. Gracias a Dios. Y oramos en esta mañana que mientras oímos tu palabra, no solamente sea palabra, sino que no sea hablar. Oramos que el poder de tu Santo Espíritu esté trabajando en nosotros, transformándonos para reflexionar de un grado a otro, Señor, para ser conformados a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de tuyo, Dios Jesucristo. Amén. En esta mañana, en nuestra serie de 1 Corintios, tenemos todo el capítulo 4 para cubrir. Pero si miras en la primera carta de 1 Corintios, capítulo 4 concluye la sección de apertura de la carta. Así que los primeros 4 capítulos son el abrir de la carta, hacia la carta de los Corintios, a la iglesia de Corintios. Y acá está llamando la atención de los corintios sobre Cristo y la cruz de Cristo. El tema en Corintios es que están preocupados con ellos mismos. Están preocupados por ellos mismos y su crecimiento espiritual y sus dones espirituales. Y se miran a los unos a los otros y hay divisiones. Y Pablo está diciendo, para, presta atención a ti mismo, recuerda a Cristo. Pon tu mira en la cruz de Cristo, y la evidencia del problema en Corintios es su hablar. En un sentido, ellos hablan de un gran juego y hablan mucho de lo que Dios está haciendo por ellos y de todas las dádivas que tienen. Y esto es lo que Pablo confronta en este capítulo. Y Pablo dice, todos ustedes son solo de hablar, pero voy a encontrar si hay alguna sustancia sobre este hablar para ver si hay un real poder trabajando en ustedes. Y los corintios mismos pensaban diciendo, por supuesto que hay poder, mira los dones de espíritu que tenemos, pero su view de poder no era un entendimiento espiritual, un punto de vista espiritual. Ellos veían poder más de una manera humana. Y esto es lo que Pablo dice en el capítulo 3. Y Pablo dice, me gustaría hablarte como personas espirituales, pero son pequeños niños. Son inmaduros. Y cuando piensas de poder, lo piensas de una manera humana. Y todo lo que hablas, tu sabiduría, tu honor, y tu fortaleza, y tu poder, lo piensas de esta manera, de una manera humana. No tienes un entendimiento espiritual de estas cosas. Así que cuando yo venga a ti, voy a realmente darme cuenta si algo está sucediendo aquí. ¿Eres una persona real? ¿Hay verdadero poder en ti? Y esto es lo que ha señalado el apóstol Pablo aquí, y se les recuerda a ellos del ministerio del Espíritu Santo. Pablo señala la cruz, este es el poder de Dios, la obra de la cruz es el poder de Dios para la salvación. Y cuando el mundo vea la crucifixión de Jesús, no vean ahí el poder. Pero Pablo dice, este es el poder de Dios. Cristo está triunfando sobre cada poder espiritual que rige en este mundo, y lo está llevando a la cruz. Él está redimiendo el mundo. Las personas que saben al Cristo crucificado conocen de este poder. Y él dice que mientras yo te predique, mientras te predico, no me importa sobre impresionarte. Yo vengo a ti a predicarte sobre la obra de la cruz para que tú lo oigas y veas una demostración del poder espiritual. Y esta es su preocupación, que la obra del Espíritu en la iglesia, el poder del Espíritu, esté trabajando sobre ellos. Lo que está diciendo aquí es que Pablo dice, tú piensas que eres maduro, tú piensas que estás creciendo en Cristo, porque el poder de Dios está en ti, pero no, tú no eres, tú eres inmaduro, eres un infante. Y le confronta de nuevo en este capítulo y les pone un espejo a ellos y les dice, quiero que tú te veas a ti mismo, tú piensas que eres maduro, mírate en el espejo, nota que tú eres un arrogante, que tú eres un malagradecido. Mira que tú eres un tú estás lleno de presunción y no eres maduro. Y lo que hace es se presenta a sí mismo. Mira a mí. Mira a los apóstoles. Esto es lo que se ve como madurez. Y así es lo que se ve como poder. Y ahora cuida tu hablar. Cuida tu vida. Imítame a mí. Esto es lo que el poder del reino de Dios se trata. Y él dice, los apóstoles han sido exhibidos, Dios los ha puesto ahí para que tú veas su poder. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas hoy. Quiero darte una figura, un retrato de la inmadurez. Y nosotros decimos, no, nosotros no somos así, somos más como Pablo. No seas así. Deja que este retrato de los corintios sea un espejo. Mientras yo leía este pasaje, yo reconocía el Corinthians en mí. o sea, un retrato de la inmadurez, o el retrato de un cristiano inmaduro, y lo ponías en mi vida para poder ver el retrato de una madurez. Y yo decía lo que es madurez y lo que es inmadurez. Pablo primeramente pone un espejo a los corintios y él dice: y así te pareces tú, y esto como la inmadurez se parece. Tú hablas de un gran juego, algo grande, pero ¿hay alguna evidencia de la transformación del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay una evidencia de que tú no solamente tengas un entendimiento de la palabra de la cruz, sino que estás siguiendo el camino de la cruz? Y él sostiene el espejo y él dice, en el sentido, está repitiendo su propio eslogan y palabras a ellos mismos. Y él dice esto en versículo 8. Ahora bien, ahora ya tienes todo. Y tenían todo lo que querían. Y puede traducir esto. Ahora bien, el que planta y el que riega son lo mismo. Ya estáis saciados. Ya os habéis hecho ricos. Ya habéis llegado a reinar sin necesidad. Y los corintios pensaban que estaban llenos, que ya tenían todo. Ya has llegado a ser rico. Ya estás saciado. Ya os habéis hecho ricos. Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y decían ellos: no necesitamos nada más. Pablo, no necesitamos esta carta. Estamos bien. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Somos ricos. Y después dice: ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubiera llegado a reinar. Para que nosotros reinásemos también con nosotros. Y Pablo dice: ya piensas que eres maduro y has encontrado esto. Y yo veo esto como pastor, que es persona en la iglesia que piensa que ya son cristianos maduros y hablan como cristianos maduros, y cada uno alrededor de ellos saben que ellos no son cristianos maduros. Todo el mundo lo ve, y así como los corintios lo ven, lo hemos hecho, hemos descendido. Somos inmaduros. Y el problema es de que ellos piensan que el crecimiento en Cristo, crecimiento en el Espíritu, es algo que viene rápido y fácil. En tema de un par de años, oh ya, lo hice, lo alcancé. O piensas que algo que tú puedes bajar así como en internet, o como un download así de algo espiritual. Y Pablo dice a ellos, y no, esto toma tiempo, requiere dejar tu vida, sufrimiento. No hay ningún tipo de algo de cortar caminos para algo espiritual. Y la preocupación es que Pablo piensa, están tomando un corta camino para llegar a la cruz. Y ellos piensan que van a ir por alrededor de la cruz y tener el poder resucitador de Cristo. Y Pablo les recuerda, no, tú tienes que ir a través del camino a la cruz. Y por causa de esto, de que ellos creen que no necesitan nada más y piensan que son maduros, también se regocijan, ellos se engrandecen de sus obras y creen que tienen todo. Ahora, esta es la parte que Pablo los confronta. Y Pablo le dice, esto es lo que tú piensas de ti mismo. Tú piensas que eres fuerte, piensas que eres digno de honor, como Agustino. Y todas las otras iglesias necesitan ver a ti y decir, ya sí, por supuesto. Tú piensas que eres sabio, piensas que eres fuerte. Pero el problema es de que ellos ven estas cosas, sabiduría, honor, poder, de una manera humana, no de una manera espiritual. Ellos quieren ser vistos de la perspectiva humana, de la perspectiva del mundo, como sabios. Quieren que otra gente los vea como sabios. Quieren ser vistos como fuertes. Quieren ser honrados por otras personas. Y miran a ellos de una perspectiva humana. Así que debajo de esto, Pablo está excavando a las motivaciones y está luchando para no impresionar a otras personas. Esa era la preocupación de Pablo que tenía. porque ellos querían impresionar a otras personas, queriendo ser sabios. Pero esta sabiduría humana, honor humano, de que ellos estaban buscando, que tú piensas que has alcanzado. Mientras yo pensaba sobre esto en esta semana, también miraba el comienzo del debate entre Alistair McGrath y Christopher Hitchens, y solo miré la introducción del comienzo. Puedes ver en YouTube, pero en su abierto Hitchens dice esto a la audiencia. Yo encuentro que muchas veces cuando estoy debatiendo a cristianos, los oprimo y le digo, ¿realmente crees en el nacimiento virginal? ¿Realmente crees en la narrativa de Génesis? ¿Realmente crees en la resurrección del cuerpo de Cristo? Y él dice, de nuevo y de nuevo, y le responden los cristianos que le están debatiendo, y dicen, sí, bueno, sí hay un lenguaje figurativo aquí, calificaciones. Y él dice a la audiencia, yo voy a encontrar lo que estos hombres piensan. Y presta atención como respuesta. ¿Realmente cree estas cosas o no? Y la razón por la cual muchos cristianos intelectuales luchan por este punto. Y dicen, sí, es un lenguaje figurativo o algo ahí. Es porque están preocupados con lo que la audiencia piensa sobre ellos. Quieren honor de la audiencia. Quieren sabiduría de la audiencia. No quieren ser tontos. Y se sienten perjudicados por lo que la Biblia dice. Y hay muchos escolares que se encuentran avergonzados con lo que la Biblia enseña y con las calificaciones que la Biblia apoya. Y la motivación ahí es, bueno, queremos que el mundo piense bien de nosotros. Y queremos su respeto. No queremos ser vistos como estúpidos o tontos. Este es el problema con los corintios. Quieren ambos caminos. Quieren ser cristianos, pero también quieren que el mundo piense bien de ellos. Quieren ser vistos como sabios por el mundo. Quieren ser vistos como fuertes. Quieren ser sostenidos en honor. Ellos están buscando la alabanza y la aprobación del mundo y de otras personas. Esa es su preocupación. Así que no están preocupados con lo que Dios dice sobre nosotros. En un sentido, ellos se han metido a sí mismos al juicio del mundo. Y eso es lo que cuenta. ¿Qué piensan otras personas? ¿Qué piensa el mundo? No se han sometido al juicio de Dios. ¿Y qué pensará Dios sobre esto? ¿O qué dirá Dios sobre esto? Y el resultado de esta arrogancia, Pablo usa una al comienzo y al final del capítulo. Ellos están llenos de aire vacío. Aire caliente. Alguien que está lleno de aire caliente, por ejemplo, es como un globo que se anda por todos lados volando, porque tienen aire caliente. No hay estabilidad, no hay perseverancia. No son cristianos de pesos. Y todos hablan. Hablan de algo grande. ¿Dónde está el peso, la estabilidad? ¿Dónde está la sustancia, el poder? Esto es lo que Pablo quiere saber. Y el resultado de esta arrogancia son potenciales. Piensa que son sabios y fuertes y llenos de honor. Y el resultado es ingratitud. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Si no hay nada que hayas recibido, entonces ¿de qué te jactas? Este es aire caliente. Pero los corintios no son agradecidos, no son personas serias. Están preocupados por lo que otras personas pensaban sobre ellos. Así que su enfoque no es en Dios. Así que pierden la gracia de Dios y sus dones. Como resultado son mal agradecidos. Y esto puede resumir, por ejemplo, el sketch de Pablo o su hablar de Pablo sobre los cristianos inmaduros. Y los cristianos inmaduros piensan que son maduros. Los inmaduros piensan que son maduros. Y esto es lo que los cristianos son culpables. De lo que los cristianos son culpables. No tienes hambre por ser de justicia. Ni por Dios. Y esto pone la pregunta a nosotros. ¿Cuál es tu apetito? ¿Cuál es tu apetito espiritual? ¿Puedes decirme tú que estás lleno de hambre y de justicia? ¿Tienes hambre por la justicia, por la palabra de Dios? ¿Necesitas estar lleno con la comida, el alimento de Dios y ser llenado del Espíritu Santo? ¿O dices, bueno, estoy bien? Y también piensas que ya ellos ya llegaron a la meta, son reyes. Ya han llegado ya. Y no terminan ahí. Y Pablo dice, qué bueno, han llegado sin los apóstoles. Wow. Y la pregunta hasta nosotros es, ¿piensas tú que ya has llegado? ¿Que has alcanzado todo? ¿Cuál es tu actitud hacia la iglesia, sobre otros cristianos? ¿Piensas que tú necesitas la exhortación a los creyentes? ¿Piensas que necesitas pastores tú o maestros? ¿Hay un espacio ahí para crecimiento? Tú dices, no, estoy bien. Ya me voy a... No necesito la iglesia, solamente vengo algunos domingos. El inmaduro también está preocupado con lo que otras personas piensan. Se somete ella mismo bajo el juicio de otras personas, al juicio humano. Y esto es lo que motiva a un cristiano inmaduro. Siempre se preocupan sobre lo que otros dicen. ¿Cuáles son sus juicios? ¿Piensan que soy inteligente o no? ¿O reconocen lo que estoy haciendo? Una preocupación por la aprobación de otras personas. Y la pregunta para nosotros es, ¿a quién tratas de impresionar? ¿Estás prestando atención a lo que otras personas están diciendo de ti? ¿Cuál es el juicio de Dios para mi vida? Eso debo pensar. Y la persona inmadura también es mal agradecida. Porque él o ella está preocupado por lo que otras personas dicen, las personas piensan de ellos, y no están prestando atención a la bondad de Dios y su gracia. Viven sus vidas en el lado de otras personas y no en el lado de Dios, y su resultado es mal agradecidos. Y esto lo ven en las personas arrogantes, no son personas agradecidas. Quieren recibir cosas de gente y nunca dan. Así que tú eres una persona, ¿eres tú una persona agradecida? Dice que esto caracteriza tu vida de cada día, ingratitud, en acción de gracias. Esta es la figura de Pablo en el cristiano inmaduro. ¿Qué de hablar del cristiano maduro? Y así como tú te ves, dice Pablo. Y Pablo dice, mira a mí. Nota, esto no es arrogancia. Pablo reconoce la obra de Dios en su vida, la gracia de Dios en su vida, y reconoce el ministerio y la obra del Espíritu en su vida. Y cuando él mira al espejo, él reconoce y dice, está bien, Dios ha sido bueno conmigo. Así que no piense que digas, soy un cristiano muy terrible. No asumes una modestia falsa. Pablo no hace esto. Pablo dice, mira mi vida, imítame a mí. Muchas veces dice esto, mira nosotros mismos, a los apóstoles, en el versículo 6. Hermanos, lo he explicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de nosotros se vuelva arrogante a favor del uno y el otro. Y el versículo 16 dice, sed imitadores de mí, imítame. Y el versículo 17 dice, por esta razón os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él lo recordará en mis caminos. Timoteo era alguien muy maduro que te recordaba a lo que es un cristiano maduro y el caminar a la cruz de Cristo. Y así es como se ve un cristiano maduro. Y hay dos aspectos. Pablo dice, soy un servidor de Cristo y soy un mayordomo, de un ministrador de la palabra de Dios. Así que la madurez cristiana es conocida por nuestra fidelidad a la palabra de Dios y la palabra de la cruz que Pablo está hablando aquí. Pero también dice, soy un servidor de Cristo, un siervo de Cristo. Alguien que ha estado en el servicio de Cristo. Y también dice, mira mi vida, mira mi ministerio. No solamente la palabra de la cruz es el camino a la cruz. Es una cosa es hablar de la cruz y otra cosa es caminar hacia el camino de la cruz, someterse a Cristo. Pablo dice, tú conoces a un cristiano maduro por su caminar a la cruz y por su vida. Pablo dice que eres un administrador del ministerio de Dios. Esta es una frase bien interesante. Soy un administrador. Es algo muy emocionante o místico, pero si vienes prestando atención, lo que dice la carta, Pablo quiere hablar sobre el misterio aquí, sobre la revelación de la palabra de Dios. La revelación, la palabra del Evangelio. La palabra de Dios en general. Estos son los misterios de Dios. Y Pablo dice, así es como tú no debes ver. Como administradores del reino de Dios. Como un manager, por ejemplo. En el mundo antiguo, un administrador se le confiaba los negocios y los recursos de su maestro. El maestro puede decir, bueno, voy a irme lejos, pero tú manejas mi negocio. Tú manejas mis recursos. Alguien que ha sido confiado con los recursos y los negocios de otros. Y es lo que Pablo dice. Como un ministro de los recursos de Dios, Dios te ha confiado su palabra. Así que mi juicio es manejar la palabra de Dios, preservarla y proclamarla. Lo que significa es, esta no es mi palabra, esto ha sido aclarado, que yo predico la palabra de Dios y mi trabajo es ser fiel, no voy a añadir nada ahí y ni voy a quitar nada ahí. Piensa de los momentos hermosos en el libro de Hechos, en el versículo 20, donde Pablo dice muy bien a los ancianos de Efesios, en el versículo 27 dice, tú sabes que mientras yo estuve contigo nunca me regresé, nunca me aguanté de declararte el consejo de Dios. Soy un mayordomo fiel de los propósitos de Dios. No añadí nada, ni quité nada. Y un cristiano maduro es alguien que se sometió a sí mismo y quien habla todo el consejo de Dios. Bueno, yo diría, esto aplica a nosotros de dos maneras. De una manera aplica a los predicadores, los pastores, pero también aplica a cada creyente, a cada uno de ustedes. Así que primero yo diría, así es como tú debes ver a tus predicadores como mayordomos, administradores del reino de Dios. Así que tú debes esperar, domingo por domingo, un ministerio fiel a la palabra de Dios. Tú debes esperar todo el consejo de Dios. No voy a quitar nada de ello y voy a añadir nada de ello. Y debes esperar que nosotros nos aprobemos nosotros mismos. Esto es lo principal y lo primario. Nuestro trabajo no es inspirarte o motivarte. Nuestro trabajo no es ofrecer especulaciones sobre filosofías. No estamos aquí solamente para ofrecer comentarios sociales o que la palabra de Dios no hable de esas áreas, pero no es el propósito. El domingo en la mañana debemos no solamente comentar o especular. No, somos servidores de la palabra de Dios. Y Agustín usa un número de analogías para el reto de los predicadores en uno de sus libros. En uno de ellos ayudan mucho cuando dice, tú eres pastor, predicador, tu trabajo es como un mesero en un restaurante. Imagínate que la iglesia es un restaurante. Dios es el pastor, es el chef. La palabra de Dios es la comida. El trabajo del predicador es el trabajo del servidor. Tú solamente entregas el alimento, no le aumentas ni le quitas. Tú entregas la comida que el chef ha cocinado. Así que el predicador es como el mesero del restaurante. Otra imagen que él usa, algo como un granjero. Así que el granjero es como, el predicador es como el granjero. Y Cristo es el doctor y el físico. Y cuando vas al agricultor, solamente te da lo que Cristo ha prescrito para tu sanidad, para tu bienestar. Y ahora el agricultor dice, ah, voy a cambiar un poco esto, voy a poner aquí. No, aquí es lo que el doctor dice, que yo te dé. Ahora también el granjero también diría, necesito quitar esta comida, poner esto allí. Hay ciertas instrucciones que él también recibe, pero este es el trabajo del pastor, es que es el administrador, el propósito de Dios. Esto aplica a los creyentes. Recuerda lo que Pablo dice en Colosenses 3:16. Dice, deja que la palabra de Cristo viva en ti, amonestándonos en toda sabiduría. Pablo dice, cada uno de ustedes son llamados a ser administradores. Administradores de la palabra de Dios, de los unos para los otros, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros. Así que tú debes considerar esto en esta mañana. Por un lado, estás tú siendo fielmente predicando la palabra de Dios a otras personas. Por otro lado, ¿estás tú dispuesto a recibir esa administración de otras personas y esa amonestación de otros? Y diría, esto aplica al evangelismo. Cada uno es llamado a traer testimonio del evangelio, a ser administradores de la palabra de Dios. Cuando tú administras la palabra de Dios a otros, tú eres un administrador del evangelio. No necesitas añadir algo o quitar, solamente sé un administrador fiel. Y esto aplica a nosotros como padres. Padres y madres, ustedes son administradores de los misterios de Dios en tu casa. Lo que la palabra de Dios dice a nosotros, Efesios capítulo 6, debemos levantar a nuestros hijos en la instrucción y la disciplina del Señor. Somos administradores de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y los niños, tú debes esperar esto de tu mamá y tu papá, que ellos te están dando la palabra de Dios cada día. Tú debes estar oyendo de ellos, del ministerio fiel de la palabra de Dios. Muchos padres en estos tiempos están preocupados o tristes con la dieta de los hijos. ¿Qué tipo de comida van a comer? Esto es bajo de calorías en esto, en lo otro. ¿Y qué tal sobre la dieta espiritual? ¿De qué le estamos alimentando? Es un recordatorio para los padres que debemos ser fieles ministros de la palabra de Dios, administradores de la palabra de Dios. Y lo segundo que Pablo dice sobre un creyente maduro, cristiano maduro, no solamente que predique fielmente la palabra de Dios, sino que él viva la palabra de Dios. No solamente la palabra de la cruz, sino el camino a la cruz. Y esto es lo que Pablo presenta a los corintios y dice, mira mi vida, no es solamente que yo predico la palabra de la cruz, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, yo vivo en el camino a la cruz, yo he visto el sacrificio de Cristo en mi vida. Eso es lo que dice Pablo. ¿Y dónde está esto en tu vida? ¿Hay evidencia de esto en tu vida? Mírame, imítame, sigue el camino del que yo he puesto. Y yo leeré versículo 9 al 13, donde Pablo dice ahí que estamos en exhibición, estamos en muestra, y esto es lo que tú ves. Versículo 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto que para los ángeles como para los hombres. Ahora, esa primera audiencia de esta carta, estos corintios están oyendo esta carta siendo leída. ¿Qué entendía lo que Pablo estaba hablando aquí? Somos aquellos que somos exhibidos. Lo que tiene acá a punto es las personas acá veían de tiempo a tiempo. ¿Cuál era el enfoque aquí? Y mientras caminaban hacia Roma u otras ciudades, y lo que sucedía en Corintios, el general pasaba aquí con su armamento, y tú veías ahí al frente al emperador y a todas las banderas y las águilas y todos los soldados ahí yendo hacia allá. Y último, esa procesión, estuvieron aquellos que habían sido capturados, los prisioneros, los esclavos. Y al final de los esclavos, están aquellos que habían sido tomados de la arena para la batalla, meramente para ser torturados por la audiencia. Y Pablo dice, eso somos nosotros. Dios nos ha puesto como los últimos de todos, condenados a muerte. Eso somos nosotros. Tú piensas que estás al frente de la línea. Y este es donde él estaba. Mira donde Dios nos ha puesto. Estamos atrás. Somos últimos, como hombres condenados a muerte. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Y eso está mirando de la perspectiva del mundo. El mundo te ve a ti como sabio, te ve a ti como sabio, como fuerte, y nos ve a nosotros como débiles. Y esa es su amonestación que tiene Pablo sobre ellos. Y Pablo le está amonestando. Versículo 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados. Y no tenemos dónde vivir. Ellos son ricos. Pablo dice, miren nosotros. Pasamos hambre y sed. Sin honra. Trabajamos con nuestras manos. Ellos son reyes. Los apóstoles eran obreros. En el mundo antiguo era visto como algo indigno, como que trabajaras con tus manos. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Imagínate que hay una miembro que diga, que escuche ahí, una anciana que diga, ¿cómo va a decir que soy la escoria? El desecho de todo. Hay otra manera que tú puedes traducir esos términos, pero no lo voy a hacer. No quiero que se sea añadido. Ambos términos traen esta idea. Que ser el término, que sea el desecho de todo el mundo, la escoria del mundo, trae la idea a lo que ha sido lavado. Imagínate tú que tengas un lavador de platos sucio. Y lo que este caño que se va a ver, esa tubería se va a ver. Pablo dice, somos nosotros. O como un balde de mapol de agua. La imagen ahí es algo como que es lo que tú remueves de tus plantas, de tus zapatos. Así, eso somos nosotros, dice. Si alguien está oyendo esto, se va a escandalizar. Y dice, ¿a decir qué? Pero Pablo tiene un punto aquí. Porque ellos están luchando por ser estimados por el mundo. Y este como el mundo nos ve. Y sin embargo, es como el mundo vio a Cristo. Porque no le reconocían quién era. Y el mundo no reconoce quiénes somos. Está diciendo, esto es lo que significa ser un sirviente de Cristo. Y los discípulos mismos oían esto de Jesús. Jesús dice, el servidor no es mayor que el maestro. Y los apóstoles sabían esto. Y decía también, Jesús, si me persiguieron a mí, también le persiguieron a ustedes. Si el maestro sufrió, también se sufrirían los seguidores. Y no solamente Pablo que habla de esta manera, el apóstol Pedro también habla de esta manera. Si tienes una Biblia contigo, quiero que tú vengas a primera de Pedro capítulo 2, a lo que Pablo está diciendo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23. Versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si buscáis, Pedro está diciendo, si tú sufres, no siempre vas a sufrir, pero si tú sufres, esto es algo lleno de gracia, en el lado de Dios. Pablo vivió en el lado de Dios. Pedro vivió en el camino a Dios, de la manera de Dios. Versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro habla esta palabra en particular para ejemplo. Y te haré la palabra griega, no queréis saberla. La palabra griega es hupogramas. Hupogramos significa lo que está debajo de las cartas. Y lo que está refiriendo ahí, que fue usado en la clase, cuando los hijos se le enseñaba a leer, se le dio un hupogramos, una tableta que tenía todas las palabras en griego y se daba para poder encajar letra a letra. Y Pedro dice, Jesús es esa tableta y tú tienes que aprender a seguir sus pasos, a seguir sus cartas, sus letras. Necesitamos ser enseñados en la manera de Cristo y a saber seguirlo. Y él ha puesto un ejemplo para nosotros. Mira el versículo 22. El cual no cometió pecado ni engaño, ni engañó a alguno, se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y eso decía también Pedro. Pablo y Pedro están siguiendo el ejemplo de Cristo. Y dice a los corintios, tus narices, tus rodillas tienen que ser marcadas por el camino a Cristo. Y Pedro dice, sométete a aquel que juzga con justicia, aquel que juzga con rectitud. Y lo que Pablo también dice, el Señor es mi juez. Yo me confío a Él y soy fiel a Él. No estoy preocupado sobre lo que otras personas piensan. No me someto al juicio de los hombres, solo al juicio de Dios. Este es el ejemplo apostólico o el modelo apostólico que Pablo está diciendo. Todos necesitamos seguir. La pregunta que tengo es, mientras leo un pasaje como este, es que mi vida no parece hacer a esta. Y francamente no parece. Y nunca he sido sentenciado a muerte. Nunca he sido vestido pobremente o bofeteado. No he experimentado estas cosas. No he sido tratado como la escoria del mundo. O debo leer esto y debo decir, o debo ser tratado de esta manera. Pero esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, soy un servidor de Cristo. Tú necesitas ser un servidor de Cristo también. Y el sufrimiento del que estoy hablando aquí es de la autonegación, como Jesús dice, aquel que me siga, niegues a ti mismo, y someterte a ti mismo al servicio de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Eres tú un servidor de Cristo, un servidor de algo más? Y esta es la pregunta. ¿Te has comprometido tú mismo al servicio de Cristo? Yo diría también, mientras leemos este capítulo, que Pablo describe su propia experiencia, se presenta a sí mismo como un modelo, y así todos concluiremos. Hay cuatro cosas que describen al siervo de Cristo, que Pablo describe, que es fiel, temeroso, humilde, fiel, y lleno de esperanza. Primero, un servidor de Cristo es temeroso. Él se somete a sí mismo al juicio de Dios, al servicio de Cristo. Tiene un solo juicio. Y esto es lo que dice, este es el Señor que me juzga, capítulo, versículo 4. Él traerá a la luz las cosas escondidas que están en la oscuridad y traerá los deseos de los corazones. Ahora, esta es una declaración muy, muy tenebrosa. Él expondrá las cosas escondidas y las motivaciones secretas de tu corazón. Todo se ha traído y expuesto. Así que un servidor de Cristo vive con cierto temor delante de Cristo, sabiendo que Cristo investiga tus corazones. Él ve todo lo que estás haciendo. Los corintios se engañaban a sí mismos. Y encontramos muy rápido, capítulo 5, de que él no estaba bien, que había un problema principal, no algo secreto ahí. pero el Señor investiga los corazones. Escudriña los corazones. Y vivir una vida de temor es vivir una vida de arrepentimiento. Y necesitamos orar como David oró también cuando dice, David dice, pruébame, oh Señor, prueba mi corazón, mi mente. Y este debe ser nuestro ritmo de vida cada día. Señor, prueba mi corazón, ¿qué está allí que necesita ser expuesto? Trae a la luz. Este es el espíritu del cristiano que Dios debe revelarte a ti. Unos cuantos meses atrás, por ejemplo, estuve orando una noche. Señor trajo a mi mente un pensamiento que yo tuve, la forma de pensar que yo tuve 2 años atrás. Y por una razón trajo esto a mi mente. Y yo estuve realmente convicto de este pensamiento. Pero el Señor me lo trajo a la mente y me trajo convicción de pecado. Mientras crecemos en madurez, necesitamos preguntar al Señor que nos escudriñe. Y debemos confesar estas cosas escondidas ahora. Y no esperar por último día. Y segundamente, humildad. El Hijo de Dios es humilde. Un cristiano maduro vive su vida en una sumisión de humildad a su providencia. Es fácil fallar esto. Pero mira lo que Pablo dice en el versículo 19. Yo vendré a ti si el Señor lo quiere. Y Pablo reconoce que su experiencia es por causa de la providencia de Dios. Y Pablo se sometía humildemente a Cristo. Y la vida de un cristiano maduro es una vida de una sumisión humilde a la voluntad de Dios, lo que el Señor desea, o sea, su voluntad. Terceramente, fidelidad. Y lo que quiero decir por esto es lealtad a un solo maestro. Los corintios querían servir a 2 maestros, querían la aprobación de las personas y la aprobación de Dios. Y tenían una lealtad divisoria. Querían ser fieles a las personas y fieles a Dios. Pablo dice, no, como cristiano tú eres un servidor de Cristo, un solo maestro. Tú llevas su obra, tú proclamas su palabra, tú te sometes a ti mismo a su servicio. Pablo dice, no me importa lo que tú piensas de mí. Es algo muy pequeño para mí, cualquier juicio que tú tengas sobre mí. Estoy preocupado por lo que el Señor diga. Allá lo que él dice en su carta a los colosenses, está hablando así de su propio llamado en Gálatas 1:10. Acá estoy buscando la aprobación de Dios, la aprobación de los hombres. Si aún tratara de agradar a los hombres, no fuera un servidor de Cristo. Si trato de agradar a las personas, si aún busco la aprobación de las personas, no soy un servidor de Cristo. Si estoy preocupado con lo que otras personas digan sobre mí, no somos cristianos, dice Pablo. Y esto es cuando él agarró un espejo a los corintios y dice, ahí yo me veo a mí mismo. Estoy preocupado sobre lo que las personas piensan de mí. Estoy preocupado sobre la impresión que hagan otras personas. La palabra de Pablo dice, si tú estás preocupado por la aprobación de las personas, no puedes ser un servidor de Cristo. Y finalmente, el número 4 es esperanza. Pablo dice, yo me paro delante de mi Señor y Él me dará alabanza a mí en el tiempo final, en los días finales. Ahora, yo no oigo este como algo como que, oh, debo estar pensando y debo de agradarle. No, esta es una promesa. Es una promesa. Y aquí es algo que lo dije antes. Trata como puedas para agradar a las personas y nunca le vas a agradar. Nunca vas a ganar su aprobación. Tú puedes ganar la aprobación de Dios, sí. Por lo cual tú debes ser un siervo fiel a Dios. Si hay cierto temor, sabiendo que vamos a estar parados delante de nuestro Hacedor, nuestro Juez, pero también un gran gozo. También, recuerda lo que Pablo dice, que tú tienes que no hayas recibido. Dios te da cada dádiva buena, para que tú le puedas. Y Dios quiere que tú le agrades. y Él te fortalece por su Espíritu para que tú lo hagas. Un siervo de Cristo es una persona llena de esperanza, sabiendo que su palabra le da esperanza, le confronta. Sé que tú eres un siervo fiel, que tú le sirves día a día, pero el Señor se agrada y tiene su aprobación. El último día Él te dirá, bien hecho, siervo fiel. Esta es mi esperanza para esta congregación, es que el último día Dios nos diga, bien hecho, siervo fiel. Así que terminemos agradándole a Dios con nuestro servicio. Mientras venimos a la cena del Señor, semana a semana, y aquí tenemos una confirmación de quiénes somos. Somos servidores de Cristo. Pertenecemos a Él y estamos comprometidos a su servicio. Y viniendo a la cena del Señor es una confirmación de quiénes somos. Por un lado, es un reconocimiento de que hacemos todas las cosas en esta mañana de la manera de Dios, en su presencia. Así que no somos presunciosos, venimos en arrepentimiento, pidiéndole que escudriñe nuestros corazones, que su Espíritu escudriñe nuestras mentes, corazones, y estamos del lado de Dios. Pero también venimos con acción de gracias en nuestros corazones, con gratitud, y por lo que algunas tradiciones cristianas llaman la Eucaristía. También significa acción de gracias. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y Pablo dice, y aquel que no escatimó su propia vida, ¿acaso no nos dará también con él todas las cosas? Y oye las palabras mientras yo digo, en unas cuantas palabras, el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, dado para ustedes. Esta copa es la copa de mi sangre, compartida para ustedes, para el perdón de pecados. Es un recordatorio de lo que Dios ha hecho para nosotros y lo que está haciendo para nosotros. Y venimos a esta cena en esperanza de cena. Por el mismo hecho de que Él nos invita a esta mesa, esta mañana, es una confirmación de que Él nos recibirá en el último día. Es una señal de una hospitalidad y recepción. Él nos invita en esta mañana a que tú lo recibas en esta mañana. Es la prueba de ti en esta mañana. Y cada domingo se nos recuerda que el último día Él vendrá aquí una vez más. Y Él nos recibirá y nos dirá, bien hecho, siervo fiel.